lucha. La pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Y este martes 14 con nuestro amigo y compañero Federico Soria desde Uspallata. Buen día, Federico, escuchamos atento el tema que nos propones y la columna.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días también ahí a la querida audiencia que nos sigue en todas estas columnas semanales. Y en el día de hoy yo había preparado, o tengo más o menos en mente, dos temas. Por un lado, hace poco el gobierno de Mendoza ha lanzado una licitación internacional para realizar estudios previos para la construcción de una represa sobre el río Mendoza en la zona de Uspallata. Con lo cual, bueno, nosotros estamos dando el alerta y hemos hecho las averiguaciones. Se trata de un proyecto de gran envergadura que afectaría seriamente al Valle de Uspallata. Y bueno, por eso estamos dando la voz de alerta. Y en segundo término, hacer un análisis de los resultados de las elecciones y la manipulación de las cifras que se está haciendo en relación a nuestra postura con respecto al extractivismo y un poco haciendo un análisis de lo que fue en el año 2019 la masa crítica que se pronunció en contra de un acuerdo entre cúpulas partidarias que supuestamente representan a la mayoría para bajar la ley 7722, ¿no? Y entonces, analizando con números, yo he llegado a la conclusión de que el extractivismo no está, el extractivismo y la megaminería en general, no está representado y no ha sido votado en las urnas, ¿no? Así que esos son los dos temas que planteo para el día de hoy. Bueno, el primero de los temas entonces planteado para hoy es el proyecto de la construcción de una represa el gobierno de Mendoza ha lanzado una licitación internacional para realizar estudios previos para la construcción de una represa en el río Mendoza a la altura del Valle de Uspallata. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar, se trataría de la parte de un gran proyecto que se elaboró allá por los años 80, que se llamó Proyecto Hidroeléctrico Cordón del Plata, ¿no? Que consta de la construcción de cuatro represas a lo largo del río Mendoza, entre Punta Vacas y Potrerillos. En teoría, el dique Potrerillo sería la primera de estas represas, y la represa que planean ahora en Uspallata sería la segunda de este proyecto, y habrían dos represas más entre Polvaredas y Punta de Vacas, ¿no? Como dije, un viejo proyecto elaborado a principios de los 80, fines de los 70, por Agua y Energía de la Nación, que fue desempolvado por el macrismo a nivel nacional, y que el gobierno de Mendoza, actualmente, la gestión actual, ha tomado a partir de una presentación que hizo en el mes de marzo de este año un grupo de políticos que están agrupados en una fundación que se llama Mendoza Innova, que son un grupo de políticos y profesionales que responden al Partido Demócrata, al PRO y a la UCR, y que bueno, presentaron, desempolvaron este proyecto que consistiría en construir una represa en el cerca del Valle de Uspallata. La represa estaría, o sea, el dique, el muro estaría aguas abajo, y sería más o menos la zona de, yendo entre Porterillos y Uspallata, la zona de los túneles, ahí en la Ruta 7, ahí estaría emplazado el muro, y el lago tendría aproximadamente 10 kilómetros de largo, inundaría entonces parte del Valle de Uspallata, donde se junta en el arroyo Uspallata con el río Mendoza, y es una zona que a nosotros particularmente nos interesa mucho desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la hidrología, porque ahí hay unos humedales muy extensos. No sé si recuerda quien haya ido de Mendoza a Uspallata, antes de llegar al Valle de Uspallata se cruza un puente muy largo sobre el río Mendoza. Bueno, y si prestan atención, ese puente que tiene casi un kilómetro de largo, cruza toda una zona extensa de humedales, ¿no?, a la vera del río Mendoza. Y allí hay una importante biodiversidad y además un aporte muy importante de caudal de agua al río Mendoza, ya que ahí aflora gran parte de, como es el nivel de base del Valle de Uspallata, aflora toda la freática del Valle de Uspallata, aflora en ese lugar, ¿no? Con lo cual, si eso se llegara a inundar, impactaría negativamente no solo en la dinámica hidrológica, ¿no?, de las aguas subterráneas del Valle de Uspallata, sino que además desaparecería una de las zonas con mayor diversidad de la alta montaña mendocina, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos dando la voz de alerta. Pero además, el otro detalle es que el proyecto al que nosotros hemos podido acceder, ya que hay bastante información dispersa en la web, incluye también el entubamiento del río Mendoza para construir centrales de túnel entre Uspallata y Potrerillos. O sea, un tramo de aproximadamente 45 kilómetros del río Mendoza desaparecería por completo. Cosa que ya ha sucedido desde el dique Potrerillos para abajo, ¿no? El río Mendoza prácticamente ya no existe más, tal como era. Y bueno, nosotros estamos dando la voz de alerta también porque una gran parte de la población de Uspallata vive del aprovechamiento turístico del río Mendoza, con actividades como el rafting, el kayak, la pesca deportiva. Hay también una gran cantidad de complejos turísticos a la vera del río Mendoza. Y bueno, toda esta actividad se va a ver notoriamente perjudicada y desaparecería por completo, prácticamente, si no está más el río Mendoza, ¿no? Y además la construcción de centrales de túnel no es recomendable para zonas sísmicas como en la que estamos nosotros, ¿no? Y bueno, y todo el impacto ambiental. Nosotros estamos denunciando además que parte de la represa cubriría el Parque Provincial Cordón de Plata y el sector también correspondiente a la costa norte cubriría parte del área del proyecto del área protegida Uspallata Polvareda que nosotros impulsamos y que en la actualidad ya tiene un estatus legal de protección, ya que todo lo que corresponde al campo denominado Estancia Uspallata, que es del Estado Nacional Argentino, figura como reserva natural de la defensa dentro de la Administración de Parques Nacionales, con lo cual también habría un impedimento legal ahí para conformar esa represa, ¿no? Y esto es lo que nosotros venimos denunciando, y de a poco vamos a tratar de ir insertando en la opinión pública el peligro que representa, y bueno, y teniendo en cuenta además el rechazo que ha tenido Portezuelo del Viento, ¿no?, esta mega obra que se pretende llevar a cabo en el departamento de Malar, ¿no? Así es que esto con respecto a la represa en Uspallata. Y después, con respecto al otro tema que yo había planteado, las PASO 2021 Yo sostengo que en Mendoza ha ganado, no ha ganado, ni el Frente Cambia Mendoza, ni tampoco el otro Frente de Todos, sino que en Mendoza ha ganado el escepticismo, la indiferencia y el descreimiento al sistema. Consecuentemente, la representatividad del sistema democrático es ficticia. Y analizamos los resultados oficiales, ¿no? En Mendoza votan, yo voy a dar números aproximados, ¿no? Alrededor de 1.400.000 personas, pero fueron a votar 1.000.000. ¿Eh? O sea que más de 400.000 personas no fueron a votar. Pero además, casi 100.000 personas votaron en blanco, casi 34.000 anularon el voto y alrededor de 3.000 votos fueron impugnados. Estos serían los votos negativos, que son más de 550.000 votos, o sea, el 38% del padrón, ¿no? Cuando el gobierno y los medios dan los porcentajes, que eso por ahí es lo que más cuenta, esos porcentajes se calculan en base a votos positivos. Pero los votos positivos en estas elecciones, en el caso de la provincia de Mendoza, fueron alrededor del 62% del padrón, ¿no? O sea que los números están deliberadamente inflados. Si tomamos entonces este porcentaje calculando el padrón, el Frente Cambia Mendoza ha obtenido menos del 30% de los votos, o sea, 420.000 votos que representan el 29% del padrón. Y el Frente de Todos ha obtenido 248.000 votos que representan el 17% del padrón. Esto quiere decir que entre los dos partidos mayoritarios no llegan a la mitad del padrón, ¿no? Pero, en definitiva, se van a repartir todos los cargos legislativos que están en juego en la legislatura de Mendoza, incluso desplazando a los partidos minoritarios que no van a tener representatividad. En la legislatura de Mendoza se renuevan 43 de las 86 bancas que tienen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su conjunto. Si se aplicara la representatividad de manera verdaderamente proporcional a la totalidad del padrón, 16 bancas deberían quedar vacías. Estos son los votos negativos, esos 550.000 votos que fueron en blanco, anulados, o de la gente que no fue a votar. 13 bancas deberían ser para el Frente Cambia Mendoza, 7 para el Frente de Todos, y además los partidos minoritarios, el Partido Verde, el FIT, el Partido Federal y los otros partidos deberían tener una o dos bancas cada uno. Este cálculo daría más o menos un legislador cada 34.000 votantes empadronados. Sin embargo, como la legislatura de Mendoza bicameral, sus miembros eligen por secciones electorales y la proporcionalidad se calcula por el sistema de Hunt, que solo cuenta los votos positivos, se van a repartir entonces las 43 bancas, quedarían 27 para el Frente Cambia Mendoza, que solo con el 30% del padrón se llevaría el 63% de los escaños. Y el Frente de Todos, que fue votado por el 17%, quedaría con el 27% de los escaños. El resto del partido, que aglutina al 15% del padrón, o sea, al 30% de los votos positivos, no accederían a ninguna banca. Y ni hablar de la representatividad de toda esa gente que o no fue a votar o votó en blanco, ¿no? La cual para el sistema no tiene consideración. Los dos partidos mayoritarios estarían obteniendo una banca cada de 16.000 votantes aproximadamente. En cambio, el resto de los partidos, por ejemplo, el Partido Verde, que sacó 56.000 votos, y el FIT, que sacó 49.000, no tendrían acceso a ninguna banca. Y esto quiere decir que la legislatura de Mendoza estaría representando apenas al 46% del electorado. El 53% restante no tiene representatividad. Por lo tanto, es muy cuestionable el sistema representativo. Se entiende entonces el rechazo que generan importantes sectores de la población algunas leyes diseñadas para élites corporativas que los partidos, entre comillas, mayoritarios representan, y por eso vuelvo a traer a colación el ejemplo del acuerdo político celebrado hace 2 años entre el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos para voltear la ley 7722, que tuvo un rechazo popular masivo y contundente con una pueblada que hizo que tuvieran que volver todo para atrás, ¿no? Lo cual demuestra, además, que en las elecciones, en general, la mayor parte de la población que rechaza la megaminería en Mendoza no ha votado a estos políticos traidores, como se pretende por ahí hacer creer. Es más, ni siquiera tienen el aval de la mayor parte de la población, ya que más del 50% del padrón no los ha votado, y ese dato es contundente e insoslayable. La megaminería en particular y el extractivismo en general, pregonados a diestra y siniestra desde oficialismo y oposición corporativa, definitivamente no están legitimados en las urnas. Y además, estos números demuestran que la democracia, tal como está diseñada en la actualidad, su andamiaje institucional es un gran engaño, porque en el fondo es un régimen elitista, ya que por un lado manipula y distorsiona la verdadera representatividad de los partidos mayoritarios, inflando los porcentajes en los escrutinios oficiales, y por el otro lado se excluye deliberadamente el pensamiento y las ideas de la mayoría de la población. Estos pensamientos e ideas están representados en minorías críticas a las que, como se ha demostrado con estos números, se las excluye exprofeso del sistema representativo, y en el imaginario popular de la masa crítica, que los intereses corporativos que controlan el sistema representativo definitivamente pretenden pasar por alto todo el tiempo. De esta manera yo he pretendido demostrar que el extractivismo no tiene licencia social y tampoco está respaldado en las urnas. Con esto estoy dando por finalizada la columna de hoy, y como siempre, el mejor de los saludos para la audiencia que nos sigue todo el tiempo, y bueno, para vos, Juan Pablo, que siempre estás en contacto, ¿no?
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
Compartimos la columna dedicada al medio ambiente.